Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Es tiempo de historia, cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa aprendáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que esperamos que os resulten interesantes. ¿Os quedáis? Perfecto. Somos Antonio Ferrando y José Manuel Áspera y esto es Tiempo de Historia. Y ahora José Manuel nos va a presentar el sumario.
Comenzaremos. Bueno, buenas a todos y a todas. Bienvenidos un día más a nuestro programa. Comenzaremos, como siempre, con las efemérides del día. Hoy tenemos como invitada a Lucía Ariza, la cual hablaremos de arte y de historia, que ya era hora de que habláramos del arte, que la teníamos esa materia abandonada.
El arte que no es morirte de frío, cuidado.
Totalmente.
Ya ha dicho el chiste, ya no podemos quedar tranquilos.
Muy bien, bueno, en Historia en las Calles hablaremos de una calle muy transitada del puerto, ¿vale? En la calle Federico Rubio. Y después hablaremos de una serie de televisión que, para nuestro gusto, ¿no, Antonio? Creo yo que es nuestra favorita, ¿no? O debe de serlo, ¿no? Los amantes de la historia.
En el top.
La tenemos como un referente, ¿vale?
Ahí, que arriba, es arriba.
El Ministerio del Tiempo. Y si nos da tiempo, comentaremos pues la curiosidad histórica que siempre hacemos, ¿no? Que es la última tecnología que tiene algo que ver con los vikingos.
Vikingos, nueva tecnología.
Nueva tecnología. Aquí algo está conectado. La historia, como siempre, conecta.
No te adelantes, que yo siempre tengo que frenar.
Vale,
siempre tengo que frenar, te adelantes.
Esperemos que sea muy interesante, así que, pues venga, comenzamos.
Bueno, pues como siempre, ¿qué pasó tal día como hoy, 3 de mayo de 2023, pero mirando hacia atrás? Bueno, esta vez lo vamos a hacer de lo más reciente a lo más antiguo, ¿vale? Y la primera noticia, pues la primera efeméride es una buena noticia, es una excelente noticia. Un 3 de mayo de 2018, hace 5 años, la banda terrorista ETA anuncia en España su disolución y fin definitivo. El 10 de enero de 2011, ETA había anunciado el alto al fuego permanente, general y verificable, pero tardó 7 años en disolverse, por lo cual el mal sueño del terrorismo etarra llegó a su fin.
Hay que tener en cuenta siempre una cosa, ¿eh? El otro día estuve viendo un documental sobre ETA y hay ciertas generaciones que no conocen a la banda terrorista ETA.
Sí,
ya llega un momento en el que esta banda, bueno, gracias a Dios,
ha marcado la historia de España desde los años finales de la dictadura y sobre todo los años de plomo de la transición,
¿eh? Ahí está.
Bueno, pues en fin, hace 5 años que no existe, así que lo celebramos, ¿vale? Vamos hacia atrás. Hace 44 años, 3 de mayo de 1979, Margaret Thatcher, líder del Partido Conservador Británico, es elegida primer ministro. Fíjate que todavía se decía primer ministro, ya podemos decir primera ministra. ¿Y por qué? Porque fue la primera en todo el continente, ¿vale?
Y el apodo famoso de la Dama de Hierro.
Dama de Hierro, ¿vale? Margaret Thatcher, nos guste o no, fue un hito en la historia porque fue la primera mujer en alcanzar el poder ejecutivo en un país, bueno, ya en un país de primer orden, como era el Reino Unido, ¿no? Además, una mujer con mucha personalidad, estar más o menos de acuerdo con sus políticas, pero no se puede negar que era así, era de hierro.
Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de la Guerra Fría.
La Guerra Fría.
Durante el periodo de.
Y hay que tener en cuenta también que Margaret Thatcher era la primera ministra del Reino Unido cuando la Guerra de las Malvinas, ¿vale?
Sí,
con el pueblo hermano argentino que sufría su dictadura y demás, y bueno
ya Maradona después se vengaría en el año 82
con la mano de Dios.
Con la mano de Dios.
86,
México
86.
México 86.
Perfecto, bueno, pues eso pasó hace 44 años. Hace 76 años, el 3 de mayo de 1947, ¿te acuerdas que en el pasado programa hablamos del general MacArthur?
Correcto.
Vale,
volveré.
Pues, Bueno, pues en esa posguerra del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial entra en vigor el 3 de mayo de 1947 la Constitución japonesa, la primera Constitución democrática de Japón, redactada por los americanos. Por cierto, a ver, democrática ya redactada por los americanos. Bueno,
ya vale, hemos tocado este tema varias veces, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta que los americanos a lo largo de la historia, otra cosa no, pero inmiscuirse en temas
sí, sí. Fíjate que
de
es
otros países,
redactada por los americanos con leves correcciones japonesas. O sea que le pusieron, los japoneses le pusieron la guinda, pero el bizcocho y todo aquello era
americano. Pues se dedicaron a poner las tildes, los puntos y las comas.
Una de las cosas importantes de esta constitución es que despoja al emperador, a Hirohito, de todo su poder, incluso del poder absoluto que tenía el emperador en Japón, y lo deja como mera figura simbólica. De hecho, hubo ahí una duda entre si quitarlo o no quitarlo, y se impuso el criterio, por cierto, de MacArthur, de mantenerlo porque era un símbolo necesario de la unidad de Japón, ¿no? Pero lo dejaron eso, en el símbolo, y el trono del crisantemo, como se suele decir, pues quedó en eso, en una monarquía, pues como las monarquías que tenemos nosotros, ¿no? Sin ningún tipo de funcionalidad política, sino simbólica.
Es curioso que en 1848, esto es en 1947, es decir, 99 años después, en 1848 fue cuando se hizo la doctrina Monroe. Ajá. Y es la
Destino manifiesto.
Yo creo que ahí fue el inicio.
Lo que pasa es que la doctrina de Monroe tenía más que ver con el patio trasero que era América Latina.
América Latina, sí, sí.
Aquí pero ya estamos hablando del Pacífico.
Sí, pero sí que es cierto también que esa doctrina conlleva que todos los Estados Unidos tienen, digamos, la semi-obligación de introducirse.
Y sin semi.
Claro, sin semi. De introducirse en los asuntos internos de países.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, eso es tradición.
Es tradición.
Ha llegado hasta desde ayer, ¿no?
Y sigue, creo. ¿Eh?
Eso. Hace 209 años, ya vamos a dar un saltito más, el 3 de mayo de 1814, Napoleón llega a Elba. ¿Y qué hace Napoleón en Elba? Pues no quería, él no quería. Pero se ve obligado,
¿no?
Se ve obligado a su primer destierro, después del Tratado de Fontainebleau. No confundir.
Ojo con este tratado, porque también es verdad que el Tratado de Fontainebleau, que tiene el mismo nombre, también
porque se firma en la misma ciudad.
Obviamente.
Si se hubiera firmado en Béjar, sería el Tratado de Béjar. Pero no, se firmó en Fontainebleau. Ambos dos, que es lo que vamos a hablar.
Pero
que es lo que
es
tú
cierto,
quieres aclarar.
En 1807 se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que se, digamos, permitía que las tropas francesas pasaran por España y conquistaran Portugal, porque intentaban. Bueno, en un principio era para conquistar Portugal porque era amiga de los británicos.
Para cerrar el bloqueo continental.
Pero que después conllevó a que se quedaron en España y dio lugar a la guerra de la independencia.
Espera, no te adelante, que vamos a hablar otro 3 de mayo.
¿No?
Vamos a hablar otro de mayo en breve segundo.
Ese es el primer tratado de Fontainebleau.
Entre Tratado de Fontainebleau y Tratado de Fontainebleau, Napoleón hace y deshace por Europa. Pero en el segundo Tratado de Fontainebleau, las potencias coaligadas contra Napoleón ya por fin consiguen acorralarle y obligarle a un exilio dorado camuflado como un pequeño reino en la isla diminuta del Mediterráneo de Elba, donde él se retira mientras que se restaura a los Borbones la figura de Luis XVIII en Francia. Lo que no sabían es que al poco tiempo Napoleón iba a volver y todo el mundo se iba a salir corriendo. El llamado Imperio de los 100 Días, que en 3 meses Napoleón consiguió reunir de nuevo un ejército y
pero la batalla de Waterloo.
Ahora, ¿y si Napoleón hubiera ganado Waterloo?
Bueno, claro.
Y si hubiera ganado, pero no ganó. Y ya por fin.
Menos mal que no.
Y lo mandaron lo más lejos que pudieron. Incluso hay quien dice que llegaron a envenenarlo, no vaya a ser que volviera de nuevo, ¿no? Pero bueno, fin. 3 de mayo de 1814. Unos años antes. No, perdón, sí, unos años antes.
Sí,
el 3 de mayo de 1808, y aquí vamos a hablar de historia y de arte. Durante la madrugada del 2 al 3 de mayo se producen los fusilamientos de mayo de 1808 en Madrid. Los franceses van a fusilar a todas las personas que detuvieron durante los hechos del 2 de mayo, el levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de ese mismo año, ¿no? El día anterior. Y esos fusilamientos se van a producir sobre todo en 3 lugares fundamentales de Madrid. La montaña del Príncipe Pío, las inmediaciones de la Puerta de la Vega y el Paseo del Prado. Y curiosamente, en ese mismo paseo años después se va a crear el Museo del Prado. Y en el Museo del Prado podemos visitar un cuadro del gran Francisco de Goya, que es Los fusilamientos del 3 de mayo. El genio de Fuendetodo pintó ese cuadro tan impresionante con esa figura en la camisa blanca que ilumina toda la escena, donde se representa ese sufrimiento del pueblo madrileño, que luego después sería la mecha que prendería, bueno, toda la resistencia española en la guerra de la independencia, ¿no? Bueno, pues eso fue, cómo no, porque se llama Los fusilamientos del 3 de mayo, pues se produjeron un 3 de mayo, en este caso de 1808. Y la última, ¿vale? Vamos a irnos a la última.
Hace 554 años, ¿eh? Que bueno, ya ha llovido, ¿eh?
Y porque hemos cortado, ¿eh? Que había más cosas. El 3 de mayo de 1469 nace Nicolás Maquiavelo. ¿Eh? ¿A ti te han llamado alguna vez maquiavélico?
Hombre, gracias a Dios no. Pero todo el mundo tiene su parte maquiavélica. Sí,
bueno, también bueno. Te lo digo. Eso sería objeto de otro. Nace en Florencia, actual Italia. Florencia en esta época una ciudad floreciente, ¿eh? Es una ciudad de gran explosión artística, literaria, en la Florencia de los Medici, etcétera, etcétera, etcétera. De grandes personalidades, con una Italia completamente dividida, pero con un enjambre político muy, muy extraño, pero donde surge el Renacimiento.
Y creo,
ahí, artísticamente, es la época más maravillosa de Italia, ¿no? Y si unimos el Imperio Romano con el Renacimiento y el Barroco, ahí ya está, ¿eh? ¿Para qué quieres más, no? La obra fundamental de Maquiavelo es El Príncipe. El Príncipe, hay quien dice que tuvo dos modelos, César Borgia,
Fernando
el Católico. Más o menos parece que los mezcla a ambos y que parece que, sobre todo, lo que tienen en común es la falta de escrúpulos a la hora de conseguir.
Pero también la astucia.
La
astucia, ese digamos, el fin justifica los medios.
Esa es la frase.
Esa es lo que se te estaba yendo, ¿eh? Parece como. Te está pareciendo como a mí en otros programas cuando.
Es que te lo estaba dejando a ti.
Es que ahí,
de verdad, hablar de Isaac Peral y hablar de una verruga y no hablar de,
bueno, pero
de,
gracias,
de,
pero,
del submarino.
Pero gracias a aquella verruga llegó el submarino.
Ay, tres veces ya que lo ha dicho.
Ahí está. Es que
de verdad. La verruga de Isaac Peral.
Y tú ibas a terminar sin hablar de Maquiavelo y sin decir.
Vale. El fin justifica los medios. El príncipe Nicolás Maquiavelo hace 554 años. Bien. Está bien, ¿no? Está interesante. Bueno, pues ahora pasamos a presentar a nuestra invitada. Bueno, pues tenemos aquí el honor y la alegría, por fin, de tener a Lucía Ariza aquí presente, a la que nos va a presentar José Manuel.
Bueno, yo quiero decir antes que nada a nuestros señores oyentes que presentar a Lucía Ariza es muy complicado, ¿eh?
Es complicado, ¿no?
Es muy complicado porque Lucía, y mira que hemos tenido buenos invitados, pero es que Lucía creo que ha hecho de todo.
Sí, no. Lucía, tú me mandas mi currículum y digo yo que la presente José Manuel, que la presente
José Manuel. Es que me quedé atónito. Qué alegría de tener invitados con ese pedazo de currículum, sí, y señor. Con esa.
Aquí invitamos o no invitamos a cualquiera, ¿eh?
Eso está más. Cuidado, claro.
Invitamos gente de peso.
Pues nuestra invitada es licenciada en Bellas Artes con la especialidad de conservación y restauración de obras. En obras de arte, obviamente, cursos de extensión en la universidad, de aproximación artística a la forma humana desde el dibujo, fotografía e infografía. Ha estado en Atenas, ¿eh? No te veas tú creer que tú estabas hablando de Rome, pero aquí era nuestra invitada, ha estado en Atenas, ¿eh? Con beca Erasmus de la Universidad de Sevilla. Y también ha hecho la realización de talleres de mosaico, iconos y cerámica. Ha colaborado dentro del departamento de la pintura. De la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Tiene estudios en los procesos de restauración cerámico. Obtiene el título de profesora, el antiguo CAP, en la Complutense de Madrid. Posee un máster en gestión cultural por la Universidad de Sevilla. Es hasta maestra de ceremonias. Y creo, vamos, y yo ya con respecto a la formación, Como siga diciendo, creo que me quedo
y
aquí
además,
solo.
Ha trabajado en restauraciones, en Málaga, bueno, aquí en la provincia de Cádiz.
La experiencia laboral, creo que yo me he quedado atónito.
Para muestra, ya que estamos en el puerto de Santa María, Lucía ha trabajado en la iglesia de San Francisco en varios elementos, tanto de pintura como de escultura y demás. Y también lo último, calentito, es en la restauración de, bueno, en la playa Santa Catalina, de la estructura de la batería de costa de las Arenillas, o sea, lo que sería conocido como el Fuerte de Santa Catalina, ¿no?
Pero
que es un bien de interés cultural, ¿eh?
Que no solo eso, además ha trabajado en Medina Sidonia, en Málaga, en Estepona.
José
en
Manuel,
Cádiz.
Como sigue hablando, no va a hablar, ¿eh?
Es que pero creo que
habla presentándola tú, no va a hablar. Yo creo que lo interesante es que,
bueno,
¿no?
Pues,
lo digo yo,
por
¿no?
Por su,
Lucía,
por
buenas
supuesto.
Tardes.
Buenas tardes, Lucía. Y la pregunta primera y del millón es: ¿la historia, el arte, la historia, todo relacionado? Cuéntanos.
Bueno, sí, está todo relacionado, por supuesto. Además, nosotros los restauradores, que tenemos la suerte de tocar a veces cosas que estaban como paradas en el tiempo hasta que hemos llegado nosotros para tomar, ¿no?, posiciones y devolverle su brillo original, pues normalmente tenemos que apoyarnos en estudios historiográficos. Es cierto que siempre se trabaja multidisciplinarmente con compañeros historiadores, los que nos apoyamos, porque es verdad que aunque hagamos de todo, no podemos ser expertos en todo, ¿eh? Y eso es ideal, poder trabajar con personas que te aporten también ese punto que a lo mejor tú no lo dominas, claro, al 100%.
Claro.
En mi caso, sí que yo cogeo a veces un poquito de historia del arte, porque yo me formé en el instituto tirando para ciencias puras.
Fíjate.
Uf, sí, yo fíjate. Quería ser pero geóloga.
Pero luego vio la luz de la religión.
Al final del camino, sí. Bueno, en el último momento en COU ya me animé y me presenté, claro, a las pruebas de acceso de la Universidad para Bellas Artes y entré y nada. Entonces, sí que no he tenido mi formación de bachiller en historia del arte, pero me apasiona y, bueno, por formación propia, ¿no? Y como, claro, intelectualmente me interesa, pues...
Que muchas veces la formación académica puede ser sustituida, y más cuando uno tiene ganas, por la formación posterior, por necesidad e incluso por gusto. O sea, un poquito de formación autodidacta está muy bien también, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, claro, ya Lucía lo ha dicho, historia y arte e historia van de la mano, están condenadas a entenderse, y más cuando de restauración se habla. Lo que pasa es que sí es verdad que la restauración suele ser una disciplina un tanto polémica. Lo digo porque hay polémica en el sentido de que hay mucho intruso. Me estoy acordando de cierta acción,
sí,
en una iglesia.
Pues vamos
de...
a tocar ese tema.
Sí,
Antonio.
Claro, tenemos que tocar ese tema porque hay que reivindicarse. Hay que reivindicarse.
El arte, ¿no?
Hay que reivindicarse. No voy a mencionarlo porque me parece hasta incluso de mal gusto darle un poquito. Darle bombo.
Sí.
Pero vamos. Cuando uno se mete de restaurador, se mete porque tiene una formación. Porque tiene.
Sí.
Porque es un profesional. Una profesional en este caso. Entonces no cualquiera coge unos pinceles, coge.
A
¿no?
ver,
¿verdad?
Lo típico que nos solemos encontrar muchas veces es la persona que con toda su buena voluntad.
Claro, siempre.
En el pueblo de turno, o en la iglesia de turno, en la parroquia que sea, pues tiene habilidad de. Porque le gustan las manualidades, una persona primorosa.
Claro, el
y
caso,
entonces,
el caso.
Se ofrecen, pues muy voluntariosamente, y claro, al no tener formación, pues cometen errores muy graves, gravísimos, que después nos toca a los restauradores en muchas ocasiones tener que salvar.
Claro.
Y a veces incluso es tan peligroso como lo que el caso famoso que tú has evitado decir, que ya pues se pierde el original por,
claro,
completo, porque es irrecuperable y, vamos, además es irreversible, porque ellos no cumplen con los criterios que se tienen. Nosotros tenemos como un código deontológico, como los médicos, y seguimos unos criterios que no podemos saltarnos.
Claro.
Ni aunque el cliente quiera, ni la hermandad quiera, porque estemos tratando un objeto que sea propiedad de una hermandad, ni al gusto de la persona. Nosotros tenemos que seguir unos criterios y eso no se puede... Vamos.
Claro, de fidelidad, ¿no? Al original y a los testimonios que se tiene de
eso es, y no podemos falsear para nada el original. Bueno, tenemos que utilizar técnicas y métodos reversibles, es decir, que nuestra acción en el futuro, cuando se deterioren los elementos que nosotros hemos podido poner, se puedan retirar y no afecten al original. Uh-huh. En fin, una serie de criterios, claro, que eso está, es un código internacional y que claro nosotros que, sí, que estudiamos para ello, pues claro, lo conocemos y sabemos que se tiene que respetar.
Claro.
Y claro, bueno, y yo creo que también, ahora que estamos hablando con un con una uh-huh restauradora, y que conservación del patrimonio, restaurar o crear, crear o restaurar.
Ahí hay una delgadita línea, porque a los restauradores, a mis compañeros restauradores, ¿no?, que somos de formación académica de la licenciatura, es verdad que a veces nos tenían como a la gente que como que ya no le gustaba pintar y se dedicaban a estudiar los dos últimos años restauración porque no eran creativos. Ajá. Y no es el caso en todas las veces. Hay personas, bueno, compañeras, que sí que es verdad que han dejado el tema de la pintura o de la creación artística y solamente se centran en la restauración. Pero yo me siento muy artista, yo sí que sigo creando y tengo mi faceta artística pues muy completa y con las ilustraciones y tal. Entonces, lo que sí tenemos que separar muy claramente es que cuando estás actuando como restaurador no puedes ser creativo. Claro. Ahí te tienes que olvidar, claro, decir, ¡ay, qué bonita quedaría esta virgen con una cara un poquito más sonriente! Eso ya, no lo puedes hacer.
Claro, uh-huh, claro, porque no, tú tienes que intentar, sí, como, que eso lo creó alguien. Uh-huh. Y alguien lo creó como quiso crearlo, el artista.
Lo que,
¿no?,
sí que es cierto es que la formación creativa sí que es parte muy útil para el momento en el que tenemos que saber utilizar colores para reintegrar, que tenemos que tener cierto gusto artístico. Uh-huh. Esa formación además te da, claro, formación histórica, que también te ayuda a comprender los elementos y cómo se ha ido realizando las obras a lo largo de los siglos.
La historia de las técnicas,
claro,
¿no?
Claro, que eso es fundamental. Y de hecho nosotros, claro, los restauradores utilizamos técnicas que se utilizaban hace 500 años, uh-huh, porque de hecho está comprobado cómo se comportan esos materiales en ese periodo de tiempo, claro, con lo cual sabemos cómo van a envejecer. Claro. Todo lo que son resinas actuales y materiales actuales son muy difíciles de comprobar cómo va a ser su envejecimiento y normalmente son incluso de forma más negativa. Ajá. De hecho, el arte contemporáneo, la restauración de ese arte es mucho más complicado que arte antiguo. Te puede venir un cuadro de hace 3 siglos, negro, con roturas, con muchos problemas, pero sabes cómo afrontarlo. Claro. Ahora, si te viene una obra de arte contemporáneo, amigo, ¿qué han utilizado para esto? Claro. ¿Cómo envejece esto?
Claro, todo tiene su dificultad. Claro, todo, cada trabajo es distinto. Pero es que además nuestra invitada Lucía es una todoterreno, porque lo mismo te restaura escultura, pintura, que trabaja en la batería, en el teatro romano de Málaga,
o tiene su propia empresa,
pero digo que, claro, que no, supongo que, claro, no supongo, no es seguro, no es lo mismo restaurar una escultura que una pintura que acometer un edificio, un elemento arquitectónico.
Claro.
Completamente distinto, incluso a la hora de atacar, no es lo mismo estar al aire libre que estar bajo techo, por ejemplo, la inclemencia del tiempo, se me ocurre.
¿Cómo lo enfoca, ¿no?, Lucía?
Bueno, claro, mira, lo enfoco con este moreno tan bonito que tengo, que es de albañil. Claro, auténtico. Claro. Y bueno, en realidad, las técnicas son muy parecidas, lo que pasa es que lo que cambia son los materiales. Entonces, es verdad que yo mi formación en la facultad, nosotros en Sevilla nos especializamos en pintura y escultura, ¿vale? Sobre madera y pintura sobre lienzo o madera. Pero sí que es cierto que yo, con la experiencia laboral, empecé a trabajar, tal y como salimos de la facultad, dieron un listado de alumnos que habían salido y empezamos a trabajar con empresas de allí, de Sevilla. Entonces, esa experiencia laboral sí que me ha hecho especializarme en el tema de la arqueología, la restauración arqueológica y todo lo que es tratamiento sobre piedras, mosaicos, etcétera. Y es verdad que esa experiencia ya te lleva a enrolarte un poco en trabajos que van saliendo y se continúa. Por eso tengo esa experiencia tan, claro, variada. Pero sí que la metodología es muy parecida. Nosotros hacemos, antes que nada, antes de tocar nada, se hace un estudio muy completo con fotografía, si hay que hacer alguna planimetría, se estudia muy a fondo qué problemas tiene, ¿no?, para hacer como un diagnóstico, igual que los médicos, claro, y a partir del diagnóstico se hace el tratamiento. Las piedras, al igual que una escultura, puede estar disgregada. Tú puedes tocar la superficie, te puedes encontrar en un retablo o una escultura sobre madera que el estuco está un poco deshecho por causas de humedad, por algún problema que haya tenido medioambiental, igual que una piedra. Tú puedes llegar y la tocas y está, ¿no? Entonces, ¿qué aplicas? Tienes que hacer una consolidación. A la escultura y a la pintura se le hará con unos materiales, uh-huh, y a la piedra se le hace con otros. Claro. Pero al fin y al cabo, más o menos, como la misma metodología, lo que pasa es que utilizando los materiales adecuados para cada obra.
Claro. Es que a mí me apasiona, porque es una doctora del patrimonio.
Claro, no,
está hablando de diagnóstico, tratamiento.
Bueno, y si me viera con mi bisturí, pues ya.
Partiríamos la pana.
Es la doctora del patrimonio.
Yo me quedo anonadado porque sí que es cierto que yo, a mí, el historia del arte es una de las cosas. Yo estudié historia, obviamente, como todo el mundo ya me conoce aquí. Pero yo es que la historia del arte estoy pelón. Y cuando veo...
Menos mal que estoy aquí.
Sí, totalmente. Y cuando veo a personas que se dedican a esa nueva conservación del patrimonio, a este trabajo, digamos, de tanta paciencia, ¿no? Porque yo creo que tiene que ser una esto es arte.
Vamos, y tú que no, sí. No tienes ni paciencia para los puzzles, imagínate.
Es mucha dedicación. Mira, os voy a poner el ejemplo de la batería, ¿no? Lo que has comentado, que es la batería de las Arenillas. Está declarada BIC. Y es un monumento muy interesante que tenemos aquí en la costa del puerto de Santa María, que es una de las 6 baterías de costa que había desde el fuerte de Santa Catalina hasta Rota, y es la única que queda. Precisamente porque, como su nombre indica, la Arenilla está cubierta de arena.
Eso es.
Que, de hecho, yo creo que los pobres soldados que estaban ahí se llevan más tiempo quitando arena que protegiendo, ¿vale? Entonces, gracias a eso está conservada.
Claro, que su maldición fue también su conservación.
Conservación.
Sí, y claro... en este caso, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer es consolidar, pues, restos de las estructuras que quedan. Esto ha sido también gracias a la sensibilidad de Costas, ¿no? Y de la gente que ha estado alrededor y que ha podido dar pie a que se hiciera. Uh-huh. Y nuestro trabajo podría haberse hecho, porque al fin y al cabo yo soy allí una albañil, ¿vale?
Claro.
Auténtica.
Claro.
Haciendo mortero, poniendo piedra, cogiendo peso, acarreando de todo. Y puede pensar alguien, bueno, esto podría venir... cualquier persona que se dedica a eso, ¿no?
Claro, podría venir un chapuza.
Las empresas que han estado allí trabajando en otras acciones podría haber contratado a alguien que fuera allí a poner las piedras. Pero no es el caso. Nosotros ponemos la piedra sabiendo que es lo que estamos haciendo, con una fórmula un poquito más sensible, más despacio.
Claro.
A lo mejor no es por sofisticación, no sé, Manuel, sino porque lo hacemos despacio. Es lo que tú dices de la paciencia, ¿no? A lo mejor nos vean allí los días, los meses, y nosotros allí con una esponjita dando las piedras y no sé qué. Esta chiquilla que podría haber puesto la piedra en el mortero en 3 días, que esto lo tengo yo levantado en un plis-plas.
Claro.
Y no es el caso.
No
es una pared de un edificio.
Efectivamente.
Es una cosa mucho más sensible.
Es más, por ejemplo, hablando, porque Lucía también ha trabajado en el Teatro Romano de Málaga, que yo conozco un poquito, incluso he visto ya obras de teatro en ese teatro.
Uh-huh.
Ha habido incluso algunas restauraciones de algunos teatros que han sido muy polémicas. Siempre hablamos de la buena intención, ¿vale? De la reutilización de esos espacios. Pero que, claro, llega un momento en que hay que tener en cuenta que está restaurando un objeto, una edificación histórica que tiene 2.000 años, hablando por ahí, y que hay que respetar un poquito cómo fue, porque, en fin... ponerle, enlosar un teatro romano, eso no, ¿verdad?
No, y muchas veces incluso nuestros criterios llegan a no terminar de reconstruir las cosas del todo.
Claro.
A ver, aquí los oyentes, que se puedan dar un paseo por las redes, que puedan pasear por un sendero precioso que han abierto hace poco, se van a encontrar la batería y puedan decir, bueno, ¿y esto qué han restaurado? ¿Qué es lo que han hecho?
¿Tanto tiempo para esto?
¿Tanto bombo a esto? ¿Qué es? Porque el fin no es reconstruir las paredes exactas. Se ha hecho una consolidación respetando siempre el original, ¿vale? No vamos a sobreponer cosas por encima, por empachar aquello de muro. Es simplemente para hacer una lectura un poquito más completa, evitar el deterioro, es decir, una actuación de conservación que es muy importante muchas veces, y claro, que alguien que vaya allí pueda medio entender de ciertas estructuras, pero no es que la vamos a terminar con un mortero liso.
Es una restauración, no una reconstrucción.
Exacto.
Es lo mismo.
No es lo mismo. Yo creo que es que este tipo de explicaciones son muy positivas de cara también al entendimiento.
Innecesaria.
De cara también al entendimiento de la sociedad, ¿no? Porque muchas personas, como todos hemos estado hablando, a lo mejor, como dice Lucía, que ha hecho referencia, llega una persona allí que no tiene un conocimiento y dice, bueno, pero si es que esto, ¿para qué han estado aquí tanto tiempo? O porque esto sigue haciéndose, ¿no? Yo creo que este tipo de... esto es pedagogía, al fin y al cabo.
Nuestra
intención es ser pedagógico.
De hecho, el tiempo que hemos estado allí trabajando, hemos visto, vamos, de primera mano. Yo estoy acostumbrada a estar al aire en muchas ocasiones que viene gente y te preguntan y tal. Y ha sido increíble la cantidad de gente interesándose qué es aquello. cuando lo explicas, todo el mundo se sorprende de pensar que sea del 18 y que siga en pie y que esté allí, que alguien haya dicho de poner remedio a su deterioro, y después les parece súper interesante el hecho, y además te dan la enhorabuena, con lo cual sí que hay sensibilidad, lo que pasa es que hay falta de información.
Claro, de hecho, en este caso, bueno, tenemos que hacer referencia a la Asociación Betilo, que estuvo moviendo mucho el, y estuvimos aquí hace poco a su presidente, a Fernando Jiménez, y una de sus primeras acciones, por no decir la primera, fue la reivindicación y el señalamiento del estado en el que estaba esto, y que, oye, este tipo de acciones de asociaciones de defensa del patrimonio contribuyen a
esto. Es que nosotros,
¿no?
Nosotros tenemos aquí a Betilo en un pedestal. No, no, porque sí que es cierto. No, no, lo digo porque Betilo es una de las asociaciones que sin ánimo de lucro, además, están luchando por esa conservación del patrimonio que podrían estas personas no involucrar.
A ver, os cuento que además la batería tiene un problema muy grande, que si no se pone remedio, eso dentro de unos años va a volver a tener problemas. Y es el siguiente. La batería, es verdad que está en una zona natural y hay mucha hierba que crece de forma salvaje, que es verdad que en el entorno está bien que exista porque es parte del paraje, pero está creciendo sobre las estructuras. Y esos enraizamientos están rompiendo las estructuras. Entonces, ahora se ha hecho la actuación, pero sería muy necesario que las autoridades competentes, no sé si municipales o de qué tipo, tuvieran en cuenta que eso necesita un
mantenimiento
y quitar esa hierba de forma continua.
Claro. Me ha robado la pregunta, porque sí que es cierto que, bueno, muchísimas ocasiones, ¿no?, en la cultura, en lo que es la historia, el arte también, bueno, la cultura en general, creo que siempre hemos tenido esa reivindicación de que de parte de las administraciones no han tenido el apoyo suficiente de cara, bueno, a fomentar, a promocionar este. Lo que yo digo es,
muchas veces lo que hace falta es que eso, que haya gente que diga, oiga, no se olviden.
Sí, esto no olvidé.
Un catón diciendo de Lenda es Cartago, diciendo, y acuérdate de, ¿no?
Eso es.
Y creo que, ¿y cuál ha sido la experiencia, Lucía, con este tipo de, digamos?
Claro, lo habitual es que ocurra eso. A ver, yo he estado incluso haciendo campañas de desbroce en yacimientos arqueológicos en toda la Costa del Sol. He estado en un montón de yacimientos que estaban comidos de hierba y lo que hemos estado desbrozando. Porque yo entiendo que la administración, a lo mejor con tanta cantidad de patrimonio, es muy difícil tenerlo todo impecable. Pero si haces una excavación, si haces el esfuerzo de sacar algo, después tienes que
hacer una inversión, ¿no?
Tienes que invertir en saber que eso lo tienes que mantener. Llegar a acuerdos con un ayuntamiento, acuerdos con quien sea. Pero eso lo tienes que mantener, porque si no es dinero tirado y aparte patrimonio que se deshace y que se pierde y ya, pues no existe.
Es más difícil recuperar.
Claro. Por eso, nosotros siempre reivindicando que el patrimonio es riqueza, que es riqueza de todos y de todas, y que hay que restaurarlo, conservarlo y ponerlo en valor siempre. Siempre, porque es nuestro, lo que legamos de generación en generación, ¿no? Y que es nuestro,
bueno,
de todos.
Y Lucía, aparte de la batería, ¿no?, que digamos esto ha sido lo último más o menos, ¿no?
Sí,
que
lo más fresquito.
Aquí en el puerto has estado también trabajando, ¿no?
Sí, cuéntanos. Como decía Antonio al principio, uno de los trabajos de los más grandes e interesantes que he hecho ha sido la restauración del retablo de San Francisco, el retablo mayor, que es una maravilla. Vamos, tenéis además una joya, y de hecho está catalogado en varios libros de historiadores del arte como una maravilloso. De hecho, el Cristo es de Pedro Roldán, el Cristo que está en el retablo. Y bueno, fue impresionante. Estuvo andamiado un año y pico entero y estuvimos trabajando allí de arriba abajo. Se restauró íntegramente todo. Después es verdad que con la relación que se mantuvo con el sacerdote que llevaba la iglesia jesuita, pues tuvimos muy buena relación y se hicieron mucho más trabajos. Se restauró un lienzo de una Virgen de Guadalupe, otro lienzo de una Virgen de las Cuevas, enorme, de unas dimensiones gigantescas, varias esculturas, en fin, que es verdad que cuando haces buena sintonía con algún cliente...
Y buen trabajo,
bueno, no, que yo
esto es fundamental, ¿eh?
Sí, pero bueno, es verdad que en este mundo te encuentras con gente y gente.
Ah, gente para todo.
Eso
gente
es.
Para todo,
y bueno, yo he tenido mucha suerte siempre, la verdad, que no me puedo decir lo contrario. Y he tenido mucha suerte y siempre he dado con gente muy, muy buena, que me ha tratado muy bien.
Estupendo, pues.
Bueno, y una Bueno, para ir terminando, pero sí que es verdad que esta pregunta, aparte de toda la restauración patrimonio, uh-huh, estás, bueno, tú, es que tú te metes en todo,
todo
¿eh?
Fregado.
Tú, todo fregado, ¿eh? Después dice mi amigo Antonio que yo, pero...
Y ya voy recortando, aquí, ¿eh? ¿Eh? Que tú lo sabes, Manuel.
Pero bueno, habrá que hablar aquí de la garabata, ¿no? Hombre, ¿cuál es el proyecto de la garabata?
El proyecto de la Asociación Cultural La Garabata. Que tenemos en Puerto Real con mi compañera Lucía Miranda. Las dos somos allí las capitanas de la nave.
Mira bien.
Y bueno, una asociación en la que damos cabida, bueno, a la formación con talleres de dibujo y pintura, tanto a niños como a mayores. Galería de arte, tenemos un espacio cultural que siempre está lleno.
Esa
y
faceta
vivo.
Artística que también tiene.
Eso decía, claro. Por eso yo no me he quedado simplemente en la restauración. A ver, no simplemente, que ya es bastante, sí que, aunque me encanta mi profesión, yo soy restauradora, yo siempre lo digo, soy restauradora y es la que me das de comer, ¿no? Pero el tema de la garabata, bueno, pues estamos contentísimas, llevamos ya muchos años allí y va para adelante y todo muy bien.
Estupendo, pues nada, la garabata, señores, uh-huh, pues anoten, ¿vale?
En Instagram.
Perfecto, pues Lucía, muchísimas gracias por venir, nos ha encantado y... Como siempre, yo creo que...
Os quería hacer una nota.
Ah, vale, venga, ya. Sí, bienvenida.
Porque mira, uno de los últimos trabajos que he hecho, que no es de restauración, pero sí es de musealización. Yo trabajo con la empresa RQ de patrimonio y estaba haciendo la musealización del Palacio de Araníbar.
¡Ay, mira!
Que es el Museo de Cargadores, que se va a inaugurar en breve.
Sí, imagino, porque
ya se han entregado todos los trabajos. Sí. Yo lo he visto ya al completo, entonces quiero poner el caramelito en la boca. Que sepáis que el puerto tiene un museo precioso, un centro de interpretación del comercio con las Indias, impresionante, en un espacio único. Bueno, el sitio es mágico, ya de por sí ya entras allí y es una preciosidad. Y bueno, yo he hecho parte de la musealización. Como además he escuchado que vais a hablar del Ministerio del Tiempo, pues he hecho allí como dos salas que son un poco recreación histórica.
Como si pasáramos una puerta, ¿no?
Eso es.
bien. Pues nada, cuando se inaugure, creo que habrá que traer otra vez a Lucía para que nos hable,
pues
¿no?
Podíamos hablar de ello,
ya,
claro.
Ya tenemos otro.
Apúntalo, José Manuel. Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido un placer y ya está fichada. Ya está fichada para venir en otra ocasión, ¿vale?
Estupendo, perfecto. Muchas gracias.
Bueno, y por supuesto, ahora continuamos el programa y puedes intervenir.
Sí. Eres una más del programa.
Muchas gracias.
Bueno, pues venga, siguiente sección, nos vamos. Y como siempre nos vamos a la calle, ¿vale? Vamos a hablar de historia en las calles.
Pero, ¿esta vez una calle o una plaza? Porque...
Después de tantas demandas por tu parte, de que nada más que historia en las calles y hablamos de plaza.
De plaza.
Y venga,
porque
venga,
es que
y otra plaza.
Es que me tiene perdido.
Y otra plaza. Hoy vamos a hablar de una calle. Menos. ¿De qué calle vamos a hablar, José Manuel?
De la calle Federico Rubio.
Federico.
Menos mal, por fin.
Pues venga,
sí, es para darte un...
Háblanos de esta calle.
Bueno, es una de las calles más transitadas del puerto de Santa María. Además, es muy conocida por los portuenses por encontrarse cerca, digamos, del centro de salud. Su nombre antiguo fue Pozuelo, debido a la cantidad de pozos existentes en sus numerosos patios de dicha calle. Por cierto, aquí siempre hacemos referencia a lo antiguo.
Y mucha agua.
Sí. Es por ello que nos ha podido visitar varios patios durante la pasada fiesta en los patios de nuestra localidad. En la calle se pueden observar algunos de los 100 palacios del puerto o casas de cargadores de India. Por cierto,
nuestra ciudad es la localidad de los 100 palacios.
Uh-huh. Sobre todo en el tramo que va desde la calle Micaela Aramburu hasta la calle Santa Lucía. Por cierto, es que te está viniendo
al pelo,
Lucía, te está viniendo.
Y no estaba preparado.
podemos firmarlo. Por ejemplo, podemos encontrar con la calle en la calle Federico Rubio la Casa de los Gavilanes, el Convento de las Concesionistas o la antigua lonja del pescado del puerto o resbaladero. Su nombre actual se debe al doctor Federico Rubio y Gali.
¿Y quién fue Federico Rubio y Gali? Bueno, pues ahí entro yo.
Aquí ya, ¿vale? Te lo dejo a ti.
Ahí entro yo. Bueno,
porque esta parte de la tarea
parte de la tarea es mía. Vale. Federico Rubio y Gali es un médico, ¿vale? Es un doctor que nació aquí en el puerto de Santa María en 1827 y falleció en Madrid en 1902. Federico Rubio es hijo de un liberal exaltado que era amigo de Riego. Con lo cual, su infancia va a ser un poquito complicada, sobre todo a partir de 1923, cuando a Riego ya le den matarile, se acabe el trienio liberal y su padre y su madre y sus hijos tengan que irse para salvar su vida durante la década absolutista, también llamada década ominosa, del reinado del Narizota. Del Narizota. Bueno. Del rey Fernando VII. Fernando VII. Alias el Narizota. Es un rey al que le tengo mucha simpatía.
Y yo también. Además, le decían el deseado, ¿eh? No tenía nada.
El Narizota.
Vale. Sigamos, pues.
Bueno, pues ya cuando ya se estabiliza un poco, Federico Rubio pues estudia medicina, curiosamente, en el Colegio de Medicina de Cádiz. Y por eso lo conocemos por el doctor Federico Rubio. Pero además, el doctor Federico Rubio va a tener una faceta muy importante como político. Y de casta le viene al galgo. Si su padre era un liberal exaltado, pues él va a militar dentro de las filas del progresismo primero, sobre todo cuando sea concejal en el Bienio Progresista en 1954-55.
Después tuvo el Partido Demócrata, ¿verdad?
Y después, a todo esto, a partir de la Unión Liberal, cuando vuelve, pues curiosamente vuelve otra vez a exiliarse por dos veces, ¿vale? Hasta que llegue la gloriosa en 1868, la expulsión de Isabel II, donde va a militar en las filas primero del Partido Demócrata, ya en Sevilla va a ser el líder del Partido Demócrata en Sevilla, y luego después en las filas del Partido Republicano, cuando ya llegue la Primera República. Incluso fue embajador en Gran Bretaña de la República, intentando que la Gran Bretaña apoyara a la República, Primera República Española, cosa que no consiguió, aunque sí consiguió por lo menos paralizar los envíos de armas a las filas carlistas, que era una de las grandes problemas que tuvieron republicanos.
Hay que ver que la Primera República tuvo mucho éxito.
Cuatro presidentes, un año.
Ni un año, 11 meses, ¿no?
Claro, bueno, fin. A partir de ahí, visto el fin de la Primera República, Federico Rubio se traslada a Madrid, donde va a tener una consulta muy reputada de medicina, y en Madrid va a fallecer con gran prurito y gran prestigio entre la burguesía madrileña como un doctor importante. Bueno, pues por estos méritos y por esta carrera tan azarosa y demás, con tanto exilio
también que tiene muchos vaivenes.
Claro, sí, los vaivenes. De hecho, terminó siendo militando en los republicanos conservadores, ¿vale? Porque aunque no lo parezca, hay republicanos conservadores.
Sí, es que pero ese dato es curioso, porque hay muchas personas que piensan que ser republicano ya es ser progresista, y no lo es.
Esto tiene un programa.
No.
Un programa enterito.
Yo creo que tendría por lo menos tres.
Por lo menos tres, ¿no? Bueno, pues a este señor, el doctor Federico Rubio, por sus dos facetas como médico y como político, se le da el nombre de esta calle tan transitada y tan importante del puerto. Pues ya cuando vayan ustedes por la calle Federico Rubio, ya saben a quién se le dé. Por cierto, no hay ninguna placa que indique dónde nació este señor. Y parece ser que nació en esa misma calle. ¿Vale? Uh-huh. A lo mejor haría falta poner una plaquita, ¿vale? Y explicativa de quién fue este señor y su casa natal. Pero bueno, Federico Rubio. Seguimos. Hoy, como en el último programa estuvimos hablando de Memoria de Adriano y a ti no te gustó. A mí me gusta Memoria de Adriano.
No, y es por que no eso me gustara. Vamos a hablar con propiedad. Es que me tiene aburrido con tantos libros.
Bueno, pues nada.
Que nada más que lo lee tú y dos más.
No diga eso. José Manuel. Bueno, pues nada. Pues
hay una de serie de historia.
He dado mi brazo a torcer y hemos dicho, venga. Y he dado mi brazo a torcer porque ha traído la serie.
No, por excelencia.
La serie.
La serie por excelencia.
Por favor, haga los honores, don José Manuel La Espera.
No, hombre, tampoco eso.
Haga los honores.
Pero sí que es cierto que, vamos a hablar del Ministerio del Tiempo, por fin, después de muchos programas.
A punto hemos estado de ponernos de pie a la hora de hablar del Ministerio del Tiempo. Sí. Lo que pasa es que
Y creo que también ya te voy advirtiendo que vamos a dar una pinceladita del Ministerio, pero yo creo que el Ministerio del Tiempo, capítulo tras capítulo, creo que debería de ser uno de los recursos que más se utilicen, básicamente porque
a ver si conseguimos traer a los creadores. Ahí lo dejo. A ver si conseguimos traer a los creadores.
Bueno, hay que tener en cuenta que
estamos en negociaciones, ¿eh?
Estamos trabajando en ello, ¿no? Como
estamos bien. Trabajando en ello.
Bueno, señores, pues el Ministerio del Tiempo, como bien dice Antonio, es la serie por excelencia de la historia. Estábamos hablando de una serie que tiene 4 temporadas, 42 episodios. Y
además es española, señores. Ahí señora, está. Española.
Ahí está. Bueno, y estamos hablando de que el Ministerio del Tiempo habla como un ministerio, ¿no? Es decir, como puede ser el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior o cualquier ministerio del gobierno, ¿no? En este caso, bueno, en la ficción televisiva, pues estamos hablando de un ministerio que se dedica al tiempo.
Es un ministerio secreto.
Y es un ministerio secreto, secreto de Estado. Y por lo tanto, bueno, pues si tiene todo lo que conlleva al desarrollo, a todo lo hecho de complejo, ¿no? que pueda tener. También tiene sus agentes, ¿no? Y estos agentes están captados en diferentes épocas. Y es curioso porque tiene, digamos, 3 protagonistas por excelencia, ¿no? Uno reciente, que está hablando de Rodolfo Sancho, que por cierto... es del Atlético de Madrid.
Por supuesto.
Que es del Atlético de Madrid.
Igual que sus creadores.
Ay. Bueno.
Es que lo tiene todo, la serie lo tiene todo.
Después hablamos de Aura Garrido, ¿no? Que interpreta, bueno, pues una de las personas por excelencia, de las primeras mujeres, ¿no? Que fue a la universidad y que.
Ya del siglo XIX.
Bueno, y que ya estuvo trabajando, digamos, como pionera, ¿no? Era de las pioneras, ¿no? Y después también hablamos del Capitán Alatriste. Tenemos al Capitán Alatriste.
Sí, en su versión. El papel que hace Nacho Fresneda.
Ahí está. Y estos 3 autores...
Aunque yo tengo que decirlo, yo tengo debilidad por uno de los agentes del Ministerio del Tiempo, y lo siento, y yo creo que Lucía va a tener la misma debilidad.
A ver, Antonio, dime.
A ver, ¿quién es el que hace los retratos robots en el Ministerio del
Hombre,
Tiempo?
Hombre, Velázquez.
Nada más.
¿Velázquez?
Y nada menos que el pintor más grande de todos los tiempos, de toda la humanidad entera completa, don Diego Velázquez da Silva. Sí,
es
señor.
Que eso es.
Hombre, que
son fantástico,
eso es un lujazo, vamos. Eso es un lujazo. Y además hace referencia en otros capítulos tanto a Goya como a Picasso. Uh-huh. O sea que hace. Pero quiere, claro. Y él quiere conocerlos, claro, sí, lógicamente.
Sí,
claro.
Sí, pero sí que, pero
yo
sí
tengo que... debilidad por Velázquez, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues sí que es cierto que en estos 3 agentes, y además hay otros autores, como bien decimos, el ministerio lo que tiene son puertas que dan a diferentes épocas, ¿no? Y entonces, bueno, es la importancia. Yo creo que esta es la serie por excelencia porque es la importancia que tiene la historia. Es decir, si modificas o pasa o ocurre cualquier acontecimiento que no haya transcurrido o durante ese tiempo, puede cambiar,
claro,
el transcurso.
Puede tener efectos.
Es decir, poniendo un ejemplo a grosso modo, y que también sale en uno de los capítulos, que es que en vez de ganar la guerra de la Segunda Guerra Mundial, en vez de ganar todos
los
aliados, pues ganan los nazis. Sí, pues, claro. Y entonces cuando hay una alteración de la historia que repercute en la actualidad. Uh-huh. Cuando eso ocurre, los agentes llegan a su tiempo, al tiempo, digamos, donde están trabajando en el ministerio, y ve que existe una transformación absoluta del ministerio. Y una transformación, en este caso, pues, bueno, es negativa.
Claro.
Entonces, pues, claro, eso creo que muestra gráficamente, muy a las claras, como la importancia que puede ocurrir. Lo mismo que pasa con el empecinado,
que fue
uno de los luchadores por la libertad
en la guerra de la independencia contra, y que el narizota le pagó como le pagó.
Bueno,
se lo cargó. Señoras y señores, se lo cargó.
Vamos a hacer,
el que luchó por el deseado.
Fernando VII.
Fernando VII.
Es que es el demonio.
El narizota.
Pero que... Entonces, claro, ¿cómo relevancia, ¿no?, que tiene la historia? Sí. Y existen tantos episodios, o por ejemplo, tú que trajiste la camiseta de García,
hombre,
de
Federico,
Lorca.
Déjalo
porque
que lo
tenemos.
Disfruten.
Vale.
Que lo, quien no lo haya visto, que lo
bueno,
disfruten.
Vale, cierto.
Que lo disfruten. Pero hay un episodio sobre la residencia de estudiantes y se retoma luego después, en otro, a la persona de Federico García Lorca. Y hay un momentazo, como diría el otro, momentazo estupendo con Federico García Lorca. Y lo dejamos ahí. Bueno, de hecho, lo que tiene el Ministerio del Tiempo es que demostró que en España que se hacen buenas series, pero siempre se hacían series igual de lo mismo. Series policíacas, así un poquito, pero hacer serie de género, porque esto es una serie, en definitiva, aunque sea una serie histórica, una serie de ciencia ficción.
Porque el presupuesto, claro, porque verás que no puede conocer a Picasso.
No, claro, evidentemente. Claro, y estamos hablando de viaje en el tiempo. Uh-huh. Claro, a ver, es que un paralelismo entre los secretos nucleares en los Estados Unidos y España, no, España de antes, desde la época de Isabel la Católica, tiene un secreto que va pasando de rey en rey, incluido el Narizota, presidentes de la República, y etcétera, etcétera, jefe de Estado, hasta nuestros días. Y que ha ido manteniéndose en secreto y que solo sabe un círculo muy reducido de personas. Claro. Eso en España sería imposible.
Buena reflexión, Antonio, sí. Porque si te das cuenta, ¿verdad? En Estados Unidos el top secret es el tema OVNI y aquí investigamos, pero con historia, ¿eh? Y nuestros agentes de historia, ¿eh?
De la historia, viajando en la historia y buscando. Y además, no solamente para la historia de España, sino la historia mundial. Uh-huh. Sí, claro, porque anomalía, aunque bueno.
También claro, se va a Flandes, a Nápoles. Fueron territorio español.
Son territorio de España. Además, el ministerio solo actúa en territorios que hayan sido parte del Imperio Español, pero bueno, sus repercusiones pueden llegar a otros, ¿no?
Que también existen momentos en los que los agentes pueden acudir a, por ejemplo, a Flandes, siempre y cuando sea español.
Claro.
Si ese territorio deja de ser español, en ese año ya la gente no puede.
O Filipinas, Cuba.
Puerto Rico, bueno, cualquier.
Bueno, pues quien haya tenga la desgracia de no haber visto todavía el Ministerio del Tiempo, que está disponible en RTV Play, o sea que como es Radio Televisión Española, es pública, podemos decirlo, porque es de todo, pues ahí puede verlas completamente gratis y que la disfrute.
Y también te digo, y vamos avisando a los oyentes, vamos a utilizar esta serie como un recurso habitual para ir dándole más promoción, porque vale. Creo que puede ser
volverá,
muy interesante.
Volverá. Perfecto. Bueno, pues ya vamos a ir acabando y vamos a irnos con nuestra curiosidad histórica. Vamos a unir dos cosas que parecen completamente distintas.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver un vikingo con el Bluetooth, con el móvil y con una lectura? ¿Esto qué tiene que ver?
No de mucho golpe en la mesa, no te envalentones, que yo te lo voy a explicar de todas maneras. O sea, que
Yo creo que esto es difícil de entender.
¿Tú sabes quién fue Harald Bluetooth?
No, yo he hecho una tarea. Esta vez sí he hecho
una
tarea.
Amigo.
Entonces voy a dejar que tú rindas los honores.
Bluetooth significa en inglés diente azul, ¿vale? Harald Bluetooth fue un rey vikingo cuyo apellido ha dado buen nombre a el Bluetooth, ¿vale? Y es que a finales de los 90 la industria electrónica estaba buscando una solución para conectar de manera inalámbrica distintos dispositivos, ¿vale? Entonces estaban todas ahí buscando la manera, mirándose de reojo una a otra, que si Intel, que si Ericsson, que si tal, que si cual, hasta que un ingeniero que se llama Cardag estaba leyendo un libro sobre los vikingos y uno de los personajes era este Harald Bluetooth. Y claro, se le ocurrió, y por lo visto se había tomado una cerveza o algo, no lo sé, le leo por ahí, y después de haberlo encontrado dijo, tate,
pero bueno,
Harald Bluetooth.
Pero lo bueno de Harald Bluetooth es que luchó para la unión.
Eso es.
Es que claro, esa es la magia.
Claro,
la magia es que luchó para la unión de los pueblos vikingos, tanto de Noruega como de Polonia. Y entonces,
como podía haber llamado Isabel la Católica, más gente, pero los vikingos, tú sabes, siempre tienen más predilección. Entonces,
buena serie histórica también.
Porque, ya hablaremos. El reino de Dinamarca desde el 958 después de Cristo y Noruega desde el 970 hasta su muerte, pues fueron dirigidos por este Harald Bluetooth. Entonces, claro, como él había unido estos pueblos vikingos en todo, pues dijo este hombre, unión, había unos pocos, también hay que decir, Ericsson, Nokia, toda esta gente eran de allí, ¿vale? Entonces, digamos que, claro, pues
bueno, una cosa tiraron, llevó a la otra, ¿no?
Tiraron para, que hubo una para relación, su mitología, ¿no? ¿Vale? El rey era una figura cuya autoridad era cuestionada fácilmente, pero Harald Brutus los cogió a todos y dijo, aquí todo el mundo unido. Unido los pueblos, unido a las tecnologías, tate. Pues entonces,
y todo, y proviniendo de allí, es normal, ¿eh?
Pues, de ahí el nombre Bluetooth, pero todavía hay más. El símbolo de Bluetooth, el símbolo de Bluetooth, pues no podía ser menos que el logo, no podía ser menos que su nombre. Y para diseñarlo se eligieron dos runas, las dos runas de las dos iniciales del rey Harald Bluetooth, H y B. En este caso eran las runas Hagal y Berkana. Y las representaciones correspondientes al alfabeto rúnico. El dibujo de la segunda, de Berkana, es una B, pero como triangular. Si acordáis del símbolo, pues así. Y la,
es un
y la otra,
vertical, ¿no?
Claro. Y la otra es como una especie de X.
Y unos triángulos.
Unidas las dos, el logo de Bluetooth. Pues ahí lo tiene, ¿vale?
Que Bluetooth, vikingo, tecnología, runa, unión...
Pues ahí lo tiene. Estamos hablando de un señor que vivió en el siglo X después de Cristo y que rescatan para dar nombre a una tecnología que une inalámbricamente dispositivos electrónicos que este señor ni soñó.
Actualmente.
Y se utiliza la runa para el logo.
Es decir...
Vikingos y tecnología. Todo junto. ¿Qué te parece?
¿Historia?
¿Historia? Y como la se toma de la historia para la tecnología.
Es decir,
estamos en todos lados, tío. Estamos en todos lados.
Me recuerda a un programa que fue también las respuestas a la historia. Y creo que esto es la...
¿Cómo
se dice, no? Esto es la...
Y sobre todo es como personas de disciplina diversa terminan convergiendo en la historia. Hay mucha gente que desde las ciencias y demás se terminan interesando en contenidos históricos. Por ejemplo, una figura de gran talla en España y prestigio, el doctor Gregorio Marañón, fue un gran médico, pero si hoy en día es conocido el doctor Gregorio Marañón es por sus obras de historia. Porque hizo unos análisis de determinados personajes históricos porque él se interesó a partir de ahí por la historia y escribió sobre determinadas, por ejemplo, escribió sobre Felipe II, un poco sobre distintas personalidades, y por eso es reconocido, aparte de su talla como médico, claro que eso no se lo quita nadie. Pues es un ejemplo de una persona que no tenía formación histórica y que termina yendo a la historia. Bueno, y ya nos despedimos.
La cita final, ¿no?
Esperamos que os haya gustado el programa. Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Y nos oímos en el próximo programa, todos los miércoles de 7 a 8, en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita, José Manuel.
La historia universal es el progreso de la conciencia de la libertad. Hegel, filósofo alemán.
Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Nos vemos.